Aquí comienza Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde. Los periodistas Carla Zunino y Claudio Fariña junto a ti en un juego de opiniones. Una presentación de Casa Maipo y Santuario del Río en la precordillera del Cajón del Maipo, un lugar de descanso, y Clínica Odontológica Everest. La belleza empieza por tu sonrisa.
No me atrevo a cantar. La escucho, cierro los ojos y me imagino a mi señora en la época del pololeo.
¿En serio? Bueno, estamos con José Antonio Kast este día y usted sabe que él ha programado mocedades. No, nunca me imaginé que podría tener esos gustos. No sé, pensaba yo en mi prejuicio que íbamos a escuchar a Richard Wagner, no sé, un compositor alemán. Pero no, mocedades. ¿Por qué mocedades, José Antonio?
Aprendí a conocer mocedades a través de la Pía, mi señora.
Que canta muy lindo, además,
canta
la Pía.
Precioso. Y compone también. Es cantautora. Algún día vendremos juntos, como me hiciste la invitación para que vinieran los dos, no podíamos hoy día. Son los actos de fin de año, de los niños, hay una sobrecarga familiar, ¿no? Importante fin de año. Pero la Pía siempre le ha gustado el canto. Y con ella aprendí de música, porque yo, la verdad es que ayer en la noche, tocando villancicos con uno de los hijos, yeah, creo que canté por primera vez algo.
A ver,
muy desafinado. No, eso es cuando venga mi señora.
Recítala. Pero que los pastorcitos que van a Belén.
¿Ya? Yo toco el triángulo. ¡Ting!
Traen regalos. ¿Por qué?
Porque soy muy desafinado, pero mi señora logra afinar al más desafinado y logra sacarle segundas voces, así que gracias a ella me culturicé y hoy día me gusta casi todo tipo de música. De hecho, veníamos hablando que yo tengo una playlist en Spotify que se llama Castlist.
Que la niña que dijo Castlist, ¿quién es?
Carolina Araya.
Araya Lerdo de Tejada, ¿será por casualidad?
Así es, la mejor periodista que he conocido en mi vida.
Ella compone este trío en Agricultura y Día.
Bueno, con Carolina, de hecho, hacemos un streaming todos los días lunes.
¿Cuánto tiempo trabajan juntos?
Nosotros ya vamos para los 2 años.
Entonces no puedes mentir, pues si tú tienes mucho más carrete que 2 años.
No, pero es que desde que partimos la campaña de electoral,
de la recolección
de firmas, empezamos a trabajar juntos y ha sido una revelación la Carolina Araya. Nos tiene a todos ordenaditos hoy día. Nadie de Acción Republicana dice nada si no pasa por Carolina Araya.
Así que, ¿ya?
Mucha gente nos llama, productores, y nosotros le decimos Carolina Araya, Carolina Araya, Carolina Araya. Y es la que dirige el streaming también que tenemos los días lunes a las 18 horas.
Y ha sido la página de Facebook de Acción Republicana y la de José Antonio Kast.
¿Viste cómo el tiro aclara todo de una?
Parece un robot increíble. Está programada para que tú digas eso y ella rápidamente. Oye, José Antonio, gusto tener. ¿Te has dado cuenta tú lo que generas? Les voy a contar, y sobre todo a ti, Giovanni Sea, que estás ahí atrás de los controles. Había mucha gente acá afuera, estaba Carola Bretauer, Pedro Carcuro, Patricio Yáñez, César Olmo, De Tesano, la gente que hace el programa que viene antes que nosotros, y Kast. Estaba Nicole Rodríguez, estaba Max Colodro.
Belisario Velasco.
Belisario Velasco Barahona, nuestro último funcionario de la dictadura. Ay, perdón, esa palabra no le gusta.
Gobierno militar.
Gobierno militar. El último funcionario del gobierno militar o dictadura, para el que le guste. Y el primero, la democracia, porque ustedes sabrán que a Belisario lo tuvieron que nombrar un poquito antes, ¿no? Para
así
hacer la toma de juramento.
Carlos Cáceres apagó la luz y él la volvió a prender.
Exacto. Oye, y ¿eres consciente de eso? Algo pasa con Kast.
Algo
para bien
pasa.
O para mal, no sé, con la reacción de la gente.
Yo siempre digo que soy una persona simple, de opiniones claras, que pienso A, digo A y hago A. No voy con distintas opiniones en los temas. Soy perseverante. Somos bastante trabajadores todos. Estamos siempre preocupados de lo que viene para adelante. Y eso hace que en política se marque una diferencia. Por ejemplo, ahora estamos en el debate por Ignacio Urrutia, que renunció a la UDI por distintos motivos.
Sí, Urrutia ha dicho que ha sido el primero, no va a ser el último ni el único.
Pero la relación...
¿Tiene algún nombre?
No. Si nosotros no estamos fomentando...
Intuye.
No, porque son decisiones personales. Yo renuncié a la UDI hace 2 años, fue una decisión personal. Empezamos con un proyecto con distintas personas. Esa vez renunciamos, creo que 25 personas, algo así, como que se reían. Miren, ahí se van...
En mayo del 2016.
Claro, o sea, ahí se van algunos pocos, loquillos. Después dijeron... Ya déjenlo tranquilo, si no va a juntar la firma. Y empezamos a trabajar y hemos generado distintas personas a lo largo del tiempo relaciones muy estables. Con Ignacio y con otros parlamentarios. Yo tengo muy buenas relaciones. Pero no le estamos pidiendo a nadie que renuncie a su partido, sino que en el transcurso y la creación de Acción Republicana fuimos generando documentos, proyectos, y se los compartíamos a ellos sin pedir nada a cambio. Decirles, miren, queremos que se defiendan las ideas de la derecha en todos los ambientes. Y un ambiente muy importante es el Parlamento. Y ahí redactamos estas denominadas minutas republicanas.
Salen todos los jueves.
Muy bien. Y los que estén adheridos a la página web de Acción Republicana.
En ese sentido, el triunfo de Jacqueline Barrizalberg en la UDI a ti te allega aguas al molino, ¿no?
Es que no tuvimos ni arte ni parte.
No, yo sé que no, pero te alegraste de ese triunfo. Tú lo sentiste como propio.
No, lo que pasa es que todos los más cercanos a mí estaban todos en la lista de Javier Macaya.
O sea, doble triunfo entonces.
Bueno, toda mi trayectoria política, de hecho, María José Hoffman estuvo en una lista conmigo, Jaime Belolio estuvo en una lista conmigo, el mismo Javier Macaya trabajó conmigo, Ernesto Silva, pero ellos tomaron una mirada un poco distinta en algunos temas, y curiosamente terminábamos coincidiendo en algunos planteamientos de políticas públicas más con Jacqueline Van Rysselberghe que con Javier Macaya, en algunos temas. Y por eso yo no me involucré en nada. Porque, por así decirlo, mi corazón estaba con Macaya y mi mente con Jacqueline.
Estaba dividido, o sea, había razones hay razones de la mente que el corazón no comprende.
Había un corazón partido.
Ya.
Y yo lo que sí espero es que la UDI vuelva a recomponer las relaciones internas, porque sigue siendo un partido importante para el desarrollo político de Chile. Así como RN logró encauzar las aguas y tener una presidencia de Mario Desbordes tranquila, bien dirigida, yo espero que la UDI logre lo mismo en el transcurso de la semana. Hay que calmar las pasiones, y una vez que las pasiones se calman, vuelve la razón.
No están calmadas, porque a propósito de RN, que uno creía un partido un poquito distinto a la UDI, apareció esta joven diputada y en una asamblea...
Camila Flores.
Dijo... sí, sé cómo se llama. Soy pinochetista y a mucha honra, y la asamblea rompió un aplauso y después lo dijo otra vez y la gente volvió a aplaudir. Entonces bueno, antes de ir a Camila Flores, yo te vi en un foro con ella. Tú estabas incómodo porque ella, siendo muy impulsiva, comete errores, tontera. Decir que la brigada Ramona Parra mató gente, una tontera, tú sabes que una tontera. Yo te veía en la tele y decía, era como que casi decía a mi hijita, cállese, no me ayude tanto.
No, yo...
Pero sí cometió errores, tú vas a decir que la brigada Ramona Parra mató gente. La brigada Ramona Parra hacía murales y rayaba las paredes,
La foto más famosa de la brigada Ramona Parra es un joven pegándole un carabinero.
Yo lo sé, que fue icónica. Como
aquí,
con un linchaco, sí me acuerdo.
Claro, entonces habría que ver qué pasó después del golpe del palo en la cabeza al carabinero, porque se hace una imagen
idílica. Te aseguro
idílica.
Que no lo mató José Antonio.
Puede
o sea,
ser.
No,
pero
ya, okay,
a lo que voy yo es que se
no
hace
es
una imagen...
la vanguardia organizada del pueblo.
A ver, lo que yo digo es que la brigada Ramona Parra tiene como una imagen idílica de que eran unos pintores muralistas fantásticos, pero también tenían gente muy violenta. Y cuando tú revisas la historia de la época y miras los artículos de Concepción, por ejemplo, ves que algunos de la brigada Ramona Parra eran agentes violentistas, no todos. Y eso es lo que yo creo que ella trató de exponer en ese momento. Pero la virtud que
no
tiene
sé,
Camila...
No sé, te vi la cara, hasta tú te ruborizaste.
Está el alcalde Jadwe también ese día,
Yo me ruborizaba por lo que decía Jadwe, no por lo que decía Camila Flores. Gracias, Carola. Bien, viste que buena dupla.
Y tú como Camila Flores... ¿te defines pinochetista? ¿Sabes tú que...? No, la pregunta, porque si no me van a decir... Le hace la pregunta y después lo corta, ¿no? ¿Eres pinochetista?
No, yo
¿Por qué no eres pinochetista?
Yo defiendo la obra del gobierno militar. Yo
¿Pero
era
por qué
de la
uno
UDI.
Podría ser pinochetista en algunos
porque
aspectos?
Porque yo no sigo a personas. Yo era de la UDI, de haber sido las personas más cercanas a Jaime Guzmán, y nunca me declaré guzmanista. Y de hecho, en todos los seminarios, foros donde yo iba a hablar de la política, le decía, mire, yo no soy guzmanista. Yo defiendo los principios que están plasmados en la Declaración de Principios que escribió Jaime Guzmán. pero yo no sigo personas, yo sigo a Cristo. Yo no tengo un ídolo, no sé, a los que más quería era mi papá, pero si tú me dices, oye, pero tú eres fanático de Ronald Reagan, no, creo que fue un gran líder, pero no soy un fanático, le prendo velita a Ronald Reagan y menos le prendo a Guzmán o a Pinochet, pero sí, la obra del gobierno militar es algo que yo rescato.
Pero tú
y
entiendes ahí... que una niña o una persona joven como la diputada Flores, no es una niña, es una mujer ya, pero pueda ella decir, sí, soy pinochetista, y tú puedas decir... Uno puede ser pinochetista en ciertas cosas o tiene que comprar el fardo completo.
Es que no sé,
cuando hay muertes de por medio ya no se puede asumir.
Hay gente que se declara allendista, hay otros que se declaran guevaristas, hay otros que se declaran fidelistas, marxistas, leninistas, stalinistas y pongámosle todos los istas. Y curiosamente cuando lo dice alguien de izquierda, no a él le reprocha nada. Porque Camila Vallejo en algún momento dijo que su luz era Fidel Castro.
Su faro, dijo.
Su faro. Y Carol Cariola dijo que su inspiración era el Che Guevara. Y en el mismo libro del Che Guevara se dice que era una máquina de matar. Entonces, ¿por qué ellos pueden idolatrar a un asesino en serie y decir, mira, este es mi ídolo, y separar las cosas? Y decir, no, aquí este era un gran motoquero, pero no dicen todas las cosas malas,
o sea, Antonio,
que hizo.
Porque uno todo el día está separando las cosas. Yo puedo por eso, decir, entonces yo puedo alguien... decir, o sea, pueden decir de mí, mira, Fariña es un excelente padre, pero es un pésimo marido. Pueden decir de ti, mira, Cáceres es una excelente persona, pero un mal patrón. No sé, uno puede hacer esas divisiones.
Por eso, y eso es lo que hace Camila Flores, al igual que lo hace Camila Vallejo o Carol Cariola con sus ídolos.
Pero es curioso porque el discurso de Camila Flores al final decía, terminemos con la derecha complejada, sigamos
yo lo entendí así, pero bueno, entre estos fanatismos de Camila Flores y Camila, las dos Camilas, por poner un ejemplo. Tú te quedas con la Camila Flores, obviamente.
Pero de todas maneras, me pongo de pie para aplaudir a Camila Flores por su valentía.
Por ser pinochetista.
Por su valentía.
Por decir que es pinochetista.
Por su valentía.
Porque es popular ser pinochetista.
Es perseverante, ¿no?
Derecha sin complejo.
Es que yo, no sé, yo he tenido historiadores acá y uno analiza... ayer peleamos por este tema, peleamos acá en el estudio, estábamos con un francés, un analista francés, a propósito de los chalecos amarillos. Entonces, Carla me decía, pero ¿cómo es posible que a esta altura alguien defina ser pinochetista? O sea, ella lo encontraba como algo que era temporáneo.
Entonces, igual que un guevarista, o un fidelista, o un madurista, o un...
No, José Antonio, más simple que eso. Yo creo que esto es cíclico.
¿Ya?
Cuando murió, tú sabrás lo que le pasó a Benito Mussolini. Mussolini lo colgaron en la piazzela de Milano, de los pies, bien, ¿eh? Que estaba ahí. Ah. Porque además me gustaba mucho, hasta antes de que saliera con Adolf Hitler, Benito Mussolini. Todo el mundo decía, Mahatma Gandhi decía que Mussolini era el más grande estadista del siglo XX. Churchill lo decía, hasta que... las malas compañías, tú sabes que tenían a mal puerto. Claro. Bueno, salió con Hitler. Bueno, a este hombre lo colgaron en la plaza de Milán, lo vejaron, lo rajaron los partisanos, ¿qué no lo hicieron? Y 50 años después su nieta estaba sentada en el Parlamento con un gran movimiento neofascista. Entonces yo no entiendo por qué llama tanto asombro que hoy día pueda aparecer el pinochetismo resurgido de la ceniza. ¿Hace cuántos años murió Pinochet? Hace 10. ¿Por qué? Cuando Pinochet estuvo preso, yo estuve en Inglaterra, enero, febrero, marzo del último año que estuve en Inglaterra, vi como toda la derecha
desfiló.
Fíjate que a ti no te vi.
Es que yo no fui.
Fíjate que no te vi. Pero vi a Lavín, vi a Piñera, vi a
Piñera,
Espina.
No sé. ¿Piñera?
Por supuesto.
Ah,
a Piñera, a Lavín, a Espina, a Chadwick, a toda la derecha en masa.
Cuidado con las fake news, mira que después va a salir alguien.
Piñera, que...
búscalo.
Lo voy a buscar.
No puede ser. Pues... yo, mira, sería abono para mí. Porque el único que no fui yo y el único que más vilipendean por su defensa de la obra del gobierno militar.
¿Y por qué no fuiste a ver a Pinochet a Londres?
Porque no me parecía que yo tuviera algo que aportar ahí. O sea, creo que eso era un tema de Estado. Como lo tomó el gobierno también y le dijo a Inglaterra, liberen a Pinochet. Estábamos aquí con Belisario Velasco, va a presentar un libro en algún momento.
Ya lo presentó.
Ah, ya. Bueno, y en ese libro dice que él escribió de todo. Yo me lo voy a ir a comprar ahora, porque siempre me ha interesado la historia relatada por los protagonistas. Hay un libro de Ricardo Núñez también, que me lo topé cuando estaba de embajador en México.
Ya.
Me lo compré y también revela la historia contada por el protagonista. Yo no encontré que en ese momento nosotros tuviéramos que, al menos yo, algo que aportar yendo a Inglaterra. Sí creía que esto era un tema de Estado, porque se vulneraron las normas internacionales y se detuvo a un senador de la República, más allá de si uno estaba de acuerdo o no. como llegó a ser de senador designado, pero se pasaron allá todas las normas internacionales. Y al final Inglaterra entendió que no lo podía hacer y lo envió de vuelta.
Hay videos que salen apoyando del presidente Sebastián Piñera.
No, pero esos son videos acá.
Sí, son videos. Sí,
pero
no
visto, de que había viajado. La foto, sí, como... ¿Has visto la película Los Intocables?
Sí.
Esa foto completa que la grabábamos, me acuerdo, en la calle. Creo que en Piccadilly Circus, en Londres. No, absolutamente sí. Oye, bueno, pero... ¿qué va a pasar? Porque en el fondo, el de sangre, esta elección tan estrecha, en el fondo fue bien estrecha en la UDI.
En la UDI, partido. Sí, fue muy
estrecha.
¿A ti
te sorprendió?
Yo pensé que iba a ganar Jacqueline Valenzuela por una diferencia más holgada. Me sorprendió lo bien que lo hizo Javier Macaya. Y aquí hay una derrota de los llamados coroneles, que en su momento instalaron a Jacqueline Valenzuela en contra de Jaime Belolio, y ahora se pusieron en la vereda del frente y estaban todos alineados en contra de Jacqueline Van Rysselberghe.
Melero, Coloma,
Larraín, no sé si el ministro Chadwick debe haber estado también en eso, todos para sacar a Jacqueline Van Rysselberghe, y le infringe una gran derrota. Es parecido a lo que sucedió cuando Ernesto Silva tomó la presidencia de la UDI y iba a competir inicialmente con Víctor Pérez, y Víctor Pérez termina bajándose para cederle el cargo de presidente de la UDI a Ernesto Silva.
¿Qué puede decir Hernán Larraín?
Y que después del caso Penta, Ernesto Silva renuncia a la presidencia de la UDI y asume Hernán Larraín. Esto es un golpe interno para la institucionalidad de la UDI o la historia de la UDI bastante importante, y también le da mucha libertad a Jacqueline Valenzuela de aquí para adelante, porque no le debe... por así decirlo, nada políticamente hablando, a ninguno de los fundadores de la UDI. Pero en el triunfo uno también tiene que ser magnánimo. Ella tendría que ser magnánima.
Oye, la Real Academia ya desechó eso del todo, así que
me parece,
por favor,
muy bien.
Real Academia Española.
Muy bien que me hagas la precisión.
Ya le dijo la presidenta Bachelet que eso no corre, que hay términos genéricos masculinos que se aplican también para la mujer.
Bien. Entonces, ahí... ella, yo creo que tiene que compatibilizar lo que es la nueva vida interna al interior del partido. Así como en la derrota uno también tiene que reconocer el triunfo de los otros, el que gana tiene que actuar de manera prudente y constructiva, que es lo que yo espero que ella haga de aquí para adelante.
Oye, si tú sigues creciendo, porque ya, ¿tú te imaginas en qué porcentaje estás más o menos hoy día?
Es difícil saberlo, porque...
No, pero más que tu elección.
Sí, de todas maneras.
¿El doble?
No creo que el doble, pero en la elección nosotros aspirábamos a un 12 y terminamos con un 7,9 en gran medida por el voto útil.
Sí.
¿Cuántas personas que estaban con ganas de votar por mi candidatura al final los convencieron de que se ganaba en primera vuelta? Porque le decían, mire, Sebastián Piñera va a sacar 48 puntos. Kast tiene 4 puntos, 48 más 4 es 52, ahorramos la segunda vuelta. Y yo me desgastaba explicando a la persona que era imposible que alguien ganara la primera vuelta.
No.
Y al final,
razón en eso,
y al final el resultado fue Piñera 36, Kast casi 8. Si Piñera me hubiese hecho caso en ese momento y hubiésemos actuado juntos contra la izquierda, lo más probable es que Piñera habría sacado 40 y nosotros habríamos sacado 12. Y habríamos tenido un voto suficiente para no sufrir en
para
la segunda
no pasar
vuelta.
Susto, digamos.
Claro, porque entre la primera y la segunda vuelta, nosotros dejamos los pies en la calle por Sebastián Piñera. Mm. Recorrimos Chile entero pidiendo apoderados de mesa.
Al día siguiente de la primera vuelta tú viajaste a Arica, si no me equivoco, y el día siguiente estás en Punta Arena.
Así es, y seguimos viajando. Mm. Y Carolina, junto con María Pía, mi señora, hacían lo mismo en paralelo. Teníamos dos giras paralelas, una de mi señora, una mía, recorriendo Chile, pidiéndole a las personas que fueran apoderados de mesa.
Mi querido José Antonio, nos acaba de llegar, tenemos que ir ya al primer corte del programa y están todos los muchachos haciendo esas musarañas que significan que tenemos que ir, no, a la tanda.
Oye, yo no quiero que hay 380 conectados ya en el Facebook Live, así.
¿En
que
serio?
380, nadie
se... Corrí para llegar acá, vengo más sudado que caballo bandido.
Así que agradecer.
Sea, diría, como baterista de toples, no. Jacqueline Van Rysselberghe, hoy en la segunda, les voy a disputar el espacio a todos, junten miedo, ha dicho la flamante presidenta de la UDI. Quiere ser partidaria de que José Antonio Kast forme parte de una eventual primaria presidencial en Chile. Vamos, pero por si quién ha dicho que no. ¿Alguien ha puesto en duda eso?
Nosotros lo que decimos es que estamos evaluando escenarios, pero ese titular no es muy bueno.
¿Por qué?
Yo jamás partiría una presidencia diciéndole junten miedo.
Pero también porque también estás preocupado de las urgencias sociales.
¿Qué partirías diciendo tú? quiero convocarlos a todos.
No, yo le diría, trabajemos por las urgencias sociales, que es lo que hoy día la gente necesita. Porque, claro, yo apareció todo el fin de semana, pero en puros titulares políticos. A mí me encantaría que los titulares fueran de urgencias sociales. Tema de salud, tema de droga, tema araucanía. Esos son los temas que hoy día la gente la hacen vibrar por algo, ¿no? El titular salió de La Moneda, alguien diciendo que Cast es de acá, Cast es de allá. ¿A quién le importa?
¿Qué te parece el titular de...
A mí me importa, que estoy feliz,
de Clinic, que dice que sale Lavín así, dice, Oli, y dice, lo único popular que le queda a Daudi es Lavín, que entre paréntesis perdió porque votó por Macaya.
Ah, mira, eso no lo sabía.
Sí.
También entonces se suma a los coroneles.
A los coroneles de derrocadores.
Claro.
Que no funcionaron.
No pudieron contra Jacqueline Van Rysselberghe. Pero yo enfocaría todo el discurso de los partidos políticos a las urgencias sociales. En la mañana alguien me decía, oiga, y si usted lo invitan al comité político, ¿iría? No, iría a un comité de seguridad ciudadana si me invitan. Pero el comité político para discutir cuál es la prioridad, si la eutanasia, si el matrimonio homosexual, si la adopción homoparental, si la legalización de la marihuana, ¿para qué? Si la gente no está ni ahí con esos temas.
Oye, José Antonio, ¿te arrepientes? Pues, tantas cosas que hay que preguntarle. Ya sé que tengo que ir al cuarto, espérame. De haber dicho que si te hubiesen interpelado...
No, violento.
Si te hubiesen interpelado...
Estamos cerrados con él aquí adentro, sí.
Si te hubiesen interpelado, ¿hablarías en alemán? Haciendo una mofa ya adicional a la diputada Ñudao que habló en Mapungún.
Yo de repente me paso de revoluciones.
Te pasaste de raya, ahí reconoces que ahí...
Lo que a mí me molestó es que ningún parlamentario hiciera un alto en la interpelación y dijera que el idioma oficial chileno es el castellano y que la interpelación en la Cámara de Diputados es en español.
Pero tú entiendes que es una situación especial que ella le está hablando a su pueblo.
Ella no habla Mapudungún, ella leyó Mapudungún, ella no se expresa en su vida en Mapudungún.
¿Estás seguro de lo que
seguro
tú estás diciendo?
Seguro de lo que estoy diciendo.
Si ¿Cómo ella, te informaste de eso? ¿Cómo sabes tú
porque
eso?
Porque ella se lo reconoció a otro parlamentario. Entonces, cuando ella, en su día a día...
Es una pose absoluta para ti.
Para mí, de todas maneras.
O sea, la diputada Ñudao es una posera leyó Mapudungún como si le hubiesen pasado un texto en inglés.
Así es. Yo te aseguro que ella no es capaz de mantener una conversación y podrías invitarla con alguien que hable Mapudungún de verdad y a ver si son capaces de hablar 10 minutos de corrido Mapudungún. Yo lo puedo hacer en alemán. Pero te aseguro que ella no habla 10 minutos de corrido con otra persona en una interlocución sin papel en la mano y sin diccionario, no habla Mapudungún.
Pero ahí hay un tema más de fondo, que la lengua
vamos a traer,
es
por favor, anoten, diputada Ñudao, vamos a hacer un panel para que usted le hable Mapudungún y Kass le responda en alemán. Tenemos que ir al primer corte, chiquillos, ha estado muy interesante la conversación, pero debo decirles que los insaciables tienen que darle una importante recomendación solo hoy día martes, no, esto es por martes, nada más, hoy martes. Martes se nos acerca Navidad, martes 18 de diciembre. Kass compró todos los regalos, son muchos, no son pocos.
No, solo he comprado dos familiares.
Dicen que cuando hay muchos hijos, como en el caso tuyo, se hace amigo secreto.
Y nosotros cambiamos el esquema hace varios años atrás al amigo secreto.
Y a un regalo
por niño que hacen los papás y a regalos familiares.
Sí,
una vez fue una cama elástica, otra vez fue un tacataca.
Para toda la gente, para la casa.
De uso múltiple, ahora compramos un, no es secreto, porque compramos un scooter de esos, no esos patines donde tú te desplazas con la... Tiene dos ruedas y una tabla, es como un skate con dos ruedas grandes por los lados.
Eso se está regalando.
Ya revelé el secreto de la Navidad de mi familia.
Bueno, la mejor experiencia en pizzas del país la encuentras en Los Insaciables Restaurantes, que está auspiciando parte de este segmento. Visita www.losinsaciables.cl y revisa las increíbles promos que tienen para ti. Y sobre todo los martes, super pepperoni a 3 lucas, nada más, sí, en Los Insaciables tu pizza. Esto está en Providencia y también en la Dehesa. Y contarles que en Clínica Everest tus dientes son la prioridad, de la responsabilidad. A propósito de niños, aunque ya tú no tienes ninguno en edad preescolar, ¿no?
No, ya superamos esa etapa. Nos graduamos de preescolar, 11 años, Benjamín.
Benjamín todavía podría entrar, fíjate.
¿A dónde?
No, en esta promoción, en Clínica Everest. Tus dientes son nuestra responsabilidad. Somos una red con más de 15 años y 16 sucursales.
Yo todavía cumplo la labor de Ratón Pérez.
¿Y dejas cuánto por diente?
Luca, pero mucho chocolate.
Sí,
pero
el problema
no
es la...
No, pero espérate.
Yo,
no, van más los ocho chocolatitos, los ocho chicles, los nueve.
¿Cómo se llama ese ratón maldito?
Ratón Pérez.
Yo soy musofóbico, así que no.
Ratón Pérez, fanático.
El Ratón Pérez, pero Luca muy poco está pagando Kass por diente. Bueno, distribuidas en distintas partes de la región metropolitana y también en Valparaíso con un servicio personalizado de alto estándar. Nos destacamos por nuestro profesionalismo y excelencia para que te sientas cómodo junto a toda tu familia, tus dientes nuestros. Responsabilidad responsabilidad, sonríele a la vida junto a Clínica Everest, www.clinicaeverest.cl, o también puede llamar al 225847120, señor Sea. ¿Me queda algo que decir? Sí, Cajón del Maipo, ¿no? Sí, enmarcado en las majestuosas montañas del Cajón, se encuentra el Santuario del Río. Cuenta con amplias salas de reuniones, tecnología, gastronomía, cálido servicio y un lugar maravilloso, un entorno espectacular, todo con la atención personalizada de su dueño, don Carlos Castellón. Santuario del Río, expertos en crear experiencias para que la jornada del trabajo sea altamente productiva. Santuariodelrío.cl. Ya estuvimos para el aniversario número 82 de esta radio, que es la más antigua de Chile. Vamos al corte con Mocedades. Seguimos a petición de cast.
Bien,
vamos.
Daniel sonriendo, tomaste un avión.
Santuario del Río en San Alfonso es lo máximo en el Cajón del Maipo. Montaña, río, bosques, aire, sol y vuelo de cóndores les esperan en un lugar fino y encantador. Conózcanos en www.santuariodelrío.cl. Santuario del Río es el lugar ideal para eventos, convenciones, lounge, spa, restaurante y la atención personal de su dueño, Carlos Castellón. Recuerde, santuariodelrío.cl.
En Clínica Odontológica Everest queremos verte sonreír cada día. Nos preocupamos de tu sonrisa. Encuéntranos en www.clinicaeverest.cl o llámanos al 225-87-7120.
¿Y este regalo para quién es? ¡Oh! ¡Es para mí! ¿Y este otro? ¡Oh! ¡También para mí! ¡No puede ser!
No hay mejor regalo que el autorregalo. Esta Navidad autorregálate con tus tarjetas de crédito del Chile pagando en 6 cuotas sin interés en grandes tiendas. Muebles, artículos electrónicos, vestuario y calzado. Solo hasta este 23 de diciembre. Infórmate en bancochile.cl. Banco de Chile. ¡Qué bueno ser del Chile!
Para que nunca pase que un cliente diga,
oh my God, is that a bloody mouse?
Llame a los expertos. En Londres, hace más de 100 años, nace Rentokil Initial, expertos en el manejo de plagas de madera, insectos de arrastre, voladores y roedores en empresas, hoteles y restaurantes. Rentokil Initial Chile cuenta con la tecnología más avanzada y amigable con el medio ambiente, con métodos no invasivos de alta eficiencia y efectividad. Solicita un asesor comercial al 838-7100 o en rentokilinitial.cl.
Universidad SEC pertenece a la institución internacional SEC, de centenaria tradición en el mundo de la educación. Lleva 30 años formando profesionales de calidad, aportando con más de 3.500 titulados al crecimiento de Chile. Con una amplia oferta académica de pregrado y posgrado, USEC dicta carreras relacionadas con diferentes áreas, incluyendo programas vinculados con deporte y actividad física, que imparten en el Estadio Santa Laura Universidad SEC. Con campus ubicados a pasos del metro, en USEC podrás compatibilizar estudios y trabajo. Conoce más en USEC.cl. Universidad no acreditada, autónoma, reconocida por el Ministerio de Educación.
¡Ay, me duele la espalda! Estoy cansado de cargar botellones de agua que han tirado en cualquier parte, ocupan espacio, se pierden. ¡Ah, un desastre!
Oye, pero Quality Water Service soluciona todo.
¿Sí?
Las máquinas se conectan directo a la red de agua. La purifica, enfría 5 grados, calienta 95 grados y hasta obtienes agua certificada.
Quality Water Service garantiza agua realmente pura. No contamines más. Dile adiós a los botellones plásticos. Visita qualitywater.cl y pide una demostración gratis en tu empresa.
Estamos presentando Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde, junto a Carla Zunino y Claudio Fariña.
Pues estamos de vuelta este martes 18 de diciembre. ¿Qué puso, señor Sea? Esto es secretaria, me imagino, porque dice secretaria, pero parece un canto gregoriano. ¿Es de Mocedades también?
Es una historia.
A ver.
Aquí viene toda la historia de José Antonio Castro. La secretaria le conoce todos los secretos. Ahí está.
A ver. Ah, está contado en primera persona.
Me ignoraste.
Ah, diablo, pero acá hay una historia de amor detrás.
Por eso, Mocedades tiene un estilo parecido a lo que es Arjona, que también me gusta.
Sí.
Hay
alguna vez que me gusta. Es bien cebollero usted, ¿ah?
Porque cuenta historias de vida. Arjona es maravilloso.
Ahí hay una cast list.
Uno se puede quedar escuchando ahora de todas las historias de vida.
Estamos con José Antonio.
El Arjona antiguo, ¿no?
Estamos con José Antonio Casterrist, para que no se confunda con los Cats Soberoff.
Eres bueno para los segundos apellidos.
No, pero es que si hay tanto cast, hay que por lo menos diferenciar unos de otros. Porque eso también te juega en contra, ¿no?
No, para nada.
¿A él más que a ti?
No, mira, al final yo creo que se potencia la marca. Nadie sabe para quién trabaja.
¿Ya?
Así que yo espero que a Evópolis, que es el partido que ellos levantaron, le vaya bien. Ojalá puedan definir mejor cuál es la línea de acción que van a tener, porque tratan de marcar una diferencia con la derecha tradicional en el tema valórico. Y pienso que están equivocando el camino, porque vuelvo a insistir, la gente no está preocupada del matrimonio homosexual. La gente no está preocupada hoy día del tema de la eutanasia en el día a día. Ellos deberían hablar más de la salud. Deberían focalizarse en algo que levantaron, que es el tema del Sename. Los niños primero en la fila, lo patentó Evópolis. Y creo que deberían tener toda su energía en eso. Todo el día hablando para que se solucione el problema de los niños del Sename. Pero
no el pacto migratorio, por ejemplo.
¿Para qué pedirle al gobierno que retroceda, como lo hizo Hernán Larraín Mate, al gobierno en el pacto migratorio, como dice Carolina? Si ya se tomó una decisión por el gobierno, ¿para qué insistir en que den un paso atrás?
¿Y tú estás de acuerdo con que no hayamos ido a
pero fui el primer, o sea, es de las cosas que le valoro a Sebastián Piñera.
Estoy de acuerdo,
fui
pero ¿tus argumentos cuáles fueron?
Que nosotros necesitamos, primero, una migración regulada, pero regulada por nuestra nación, no por Naciones Unidas. Si aquí lo que hace Naciones Unidas en este y en otros temas es dictar normas que se imponen a la soberanía nacional. Yo no me defino como nacionalista, pero sí defiendo los valores patrios, sí defiendo las instituciones de la nación, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial. Somos autónomos de las Naciones Unidas y ellos una y otra vez van introduciendo temas, por ejemplo, ideología de género. Ahí de nuevo, Evópolis se equivoca al levantar el tema de la identidad de género. Se aprueba una muy mala ley donde se hace el cambio, no solamente el cambio registral de nombre, sino el cambio de la partida de nacimiento. Es decir, si yo me quiero cambiar el registro social y me quiero llamar Josefina, puedo ir hoy día al registro civil y decirle que cambie mi partida de nacimiento y establecer que yo nací mujer. Y tú por decreto no cambias la naturaleza del ser humano. Entonces, Evópolis insistió mucho en ese tema. Se alegraron de que se aprobara esa ley, que es la primera ley que aprueba el gobierno Sebastián Piñera.
¿Para ti eso es populismo?
Mira, después del Oscar de la mujer fantástica, todos querían tomar la estatuilla del Oscar, todos. Ahí corrían detrás de la estatuilla y creían que era.
¿Te pareció una mala actriz, una mala película? No
o sea,
sé si
yo la
dicho.
Vi, yo sí, yo la vi y la encontré fome. A mi señora le interesó la película, la vi entera y yo me quedé dormido.
Reconozco, y Daniela Vega no es una actriz para ti.
Reconozco que no soy un crítico de cine, a lo mejor no entiendo de teatro.
No, pero si tú como espectador puedes tener una opinión,
como,
un juicio de valor.
Como espectador, yo me quedé dormido.
Y mala actriz y fome la película.
Fome la película.
Y absolutamente.
Y además, habiendo tantas causas de vidas de mujeres lesbianas, tan increíble. O sea, yo podría dar dos o tres ejemplos. No sé si ellas querrán contar sus vidas, pero sí conozco mujeres que han sacado adelante a su pareja con enfermedades dramáticas, que se la juegan día a día, que han sacado adelante a los hermanos de la otra mujer. O sea, vidas realmente fantásticas. Si aquí lo que había, por la temática, era más que nada el estatus social, los bienes.
Había, mira, ¿sabes lo que había? Yo estaba en Hollywood para esa época, previa a la entrega de los Oscar. Había una campaña muy grande. Había una campaña muy muy grande, ya todo el mundo sabía, te digo, la costa de California, desde Los Ángeles a San Diego, que me pasé todo el rato por ahí, había una campaña muy grande por la película, por el tema, tal vez por lo que representaba. Entonces yo puedo darte crédito en eso.
Pero, en general,
¿pero qué sientes
Oscar...
cuando el presidente Piñera hace un discurso, ¿no es cierto?, en La Moneda y dice, porque las grandes mujeres de Chile, Gabriela Mistral, Violeta Parra, Sor Teresa de los Andes, Daniela Vega.
Puse un tuit. manifestando mi...
No, no, pero de, que no lo vi, porque no tengo
poniendo
Twitter.
Poniendo mi desconformidad.
¿Qué te parece cuando ponen a Daniela Vega, a ti, qué te da?
Un error.
¿Urticaria que la comparen con la madre Teresa de los Andes?
No, me dio más urticaria que dijera que Michelle Bachelet era la mujer más importante de Chile. Eso me molestó. Sí, Michelle Bachelet destruyó la institucionalidad de este país, nos combatió. Entonces yo, ¿por qué voy a ir a reconocerle a Michelle Bachelet? Que además ahora sabemos que sabía que había tráfico de personas entre Haití y Chile, reconocido por
porque,
su...
¿Por qué dices tú que sabía?
Porque Heraldo Muñoz, el día domingo, en un programa de televisión, dice que ellos sabían que había tráfico de personas entre Haití y Chile. Y
Heraldo Muñoz está autodenunciando, entonces.
Sí, sí, y él todavía quizás no se da cuenta de la gravedad de los dichos que dio el día lunes. Yo le dije, mire, después de esto, Michelle Bachelet debería renunciar a su cargo en la ONU, porque está ahí para proteger los derechos humanos, y ella ayudó a violentar los derechos humanos de miles de personas que venían de Haití a Chile engañados y estafados por empresas que se dedican al tráfico de personas.
Bueno, entonces hay mucha gente engañada, José Antonio, porque estás nombrando a dos de los políticos, Heraldo Muñoz, Valenzuela, Michelle Bachelet, Geria, que son los mejores evaluados del otro lado.
Bueno, si es que el gobierno en alguna medida ayuda a levantarles la imagen, ¿qué vamos a esperar? Lo que tiene que hacer un gobierno es decir la verdad. Michelle Bachelet ayudó a hundir económica, social y culturalmente este país. Heraldo Muñoz, aparte de juntar plata ilegal para Michelle Bachelet en un yate en Estados Unidos, que una vez también se fue de lengua y después tuvo que recular, ¿ah?, porque lo llamaron al orden, ahora reconoce que sabía que había tráfico ilegal de personas desde Haití a Chile. Y de los políticos actuales nadie se atreve a decir nada. Yo le mandé un mensaje de texto a varios parlamentarios que están en la Comisión de Relaciones Exteriores y todavía estoy esperando que digan algo.
Bueno, la reunión que tuviste con Eduardo Bolsonaro hablaron un poco el tema de el financiamiento ilegal de la política y le pediste también que se averiguara qué pasó con Brasil, Chile.
Oye, esta chica es metida. ¿Para qué te reuniste con Bolsonaro? ¿Fue un exceso eso?
Para nada, para nada. Cuando uno ve que en un país se cae a pedazos la institucionalidad, de nuevo por la corrupción, y hace el link entre el jefe de la banda, que es Lula da Silva, ex presidente del PT,
por el cual firmaron Brasil, grandes y connotados militantes
del Partido Socialista,
incluida la presidenta Bachelet, ¿no?
Amplio, está preso. Absolutamente. ¿Y por qué firmaron? Porque están aterrados de que el nuevo gobierno de Brasil abra una arista de investigación sobre los recursos
de Odebrecht en Chile.
De Odebrecht en Chile. Partiendo por el avión de Marco Enrico Minami.
Tú sabes que dicen que Odebrecht en Chile no pudo prosperar como en los demás países de América porque acá había una ley de concesiones. Y eso de alguna manera impidió las coimas y el cohecho y la compra de voluntades.
Yo creo que nos vamos a encontrar con sorpresas, no solamente de Odebrecht, si es que abren la investigación, sino de cómo sacaban plata vía legal a través de un banco público brasilero y llegaban a Chile. Esto recién está partiendo y por eso estaban tan preocupados del triunfo de Jair Bolsonaro. Nosotros nos juntamos allá con él, le hicimos este planteamiento entre la primera y la segunda vuelta y ahora acaba de estar en Chile Eduardo Bolsonaro, su hijo, el diputado más votado en la historia de Brasil, 1.800.000 votos en Sao Paulo, y él sí está claro de que aquí hay que buscar los hilos de la llegada de los recursos irregulares a Chile para las campañas. Lula da Silva, ya habiendo dejado el gobierno, vino a hacer campaña por Michelle Bachelet a Chile. Dilma Rousseff vino siendo presidenta en un viaje privado, pero de Estado, a juntarse con Michelle Bachelet. ¿Por qué no la llamó por teléfono? ¿Por qué no le mandó un mail, un WhatsApp? Oye, Michelle, pasa esto y esto. No, tuvo que venir. Nadie sabía que venía. De repente apareció en el aeropuerto y ahí todos corriendo para organizar una...
¿Tú crees podría llegar a alcanzar incluso a la presidenta Bachelet?
Yo creo que sí. Bueno, ya alcanzó.
¿En qué arista alcanzó a
Marco Enrique Minami. Y Odebrecht tiene preso, gracias a Odebrecht están presos todos los ministros de Lula, el mismo Lula. Se han abierto aristas de investigación para otros políticos.
¿Pero qué crees tú que Odebrecht habría financiado parte de la campaña de la presidenta Bachelet?
Hoy día no tengo un antecedente concreto, pero sí tengo las imágenes de Lula da Silva en Chile, Dilma Rousseff en Chile, el avión de Odebrecht acarreando a Marco Enrique Minami por Chile. Eso está. Duda Mendoza, un gran publicista que le hizo parte de la publicidad a Marco Enrique Minami, no sé si tuvo algo que ver con la campaña de Michelle Bachelet, uno o dos, también fue financiada por Odebrecht. Entonces, ya el publicista al menos, ya reconoció que recibió plata de ellos. Y Duda Mendoza, déjame decirte que es un publicista muy afamado.
Oye, José Antonio, ¿no tienes miedo que atomizando a la derecha puedas permitir, no sé, la unidad de la izquierda que retome el poder dentro de...
Yo creo que esto es al revés. ¿No? Yo creo que esto es al revés. Nosotros estamos agrandando el sentido común de los chilenos. Porque siempre se dice que Chile son tres tercios, el centro, la izquierda y la derecha.
O sea, y yo se creo, dice porque
sí, pero
la,
yo,
la evidencia
yo,
empírica demuestra sí, que son pero, tres tercios.
Pero yo creo que eso son va a ir quedando atrás. Hoy día va a ser la discusión entre los del sentido común, los del orden. No izquierda-derecha, no liberales y conservadores económicos. La gente que quiere orden, respeto, que quiere recuperar los espacios de la vida pública sana. Una cosa es que alguien salga aquí y use las Mobike en Las Condes, Providencia, Ñuñoa, y otra cosa es ir a una plaza en algún lugar periférico de Santiago, y no quiero decir comunas,
¿ya?
Pero claramente la cantidad de parques que hay en comunas periféricas no es la misma, ni de la misma calidad que lo que hay en la zona de las comunas que tienen más recursos. No lo es. A mí me encantaría que Joaquín Lavín, en vez de seguir jugando con los drones, con la maqueta del edificio, se preocupara realmente de la vida comunitaria de las personas de las comunas más humildes. Y aquí hacerle...
O sea, tú dices que Lavín en una comuna pobre no haría ni un tercio de lo que...
Nada.
O sea, Lavín brilla solo porque está en Las Condes.
Porque tiene más recursos que la intendencia. El que brilla con brillo propio es el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri.
Ayer te reuniste con él a un almuerzo.
Y tú caminas... ¿Por qué me reuní con él? Porque tú caminas por el centro hoy día. Yo no sé si has ido en las últimas semanas a la Plaza de Armas.
Ahora vengo de la Plaza de Armas, de hecho.
Todo impecable, está el árbol de Navidad, está el pesebre, están los pasajes, estos que antes uno se comía un completito ahí, ¿no es cierto? En los típicos,
en la galería, galería. Sí, Edward.
Bueno, ahora le sacaron el piso de goma que estaba pero inmundo y apareció un mármol increíble, todos los puestos están dignamente instalados.
¿No tienen recursos como Lavín?
No, porque le dejaron un municipio quebrado, si la Toa le dejó miles de millones.
Entre otros tuvo Lavín ahí en ese municipo.
Bueno, también. Y vendió el agua, ¿y qué quedó de la venta del agua? Cero.
O sea, tu estrategia es darle a Lavín.
No.
Porque Lavín está mejor posicionado hoy día en la derecha.
No, para nada. Yo lo que quiero es abrirle espacio a liderazgos nuevos. Liderazgos que se construyen sobre hechos concretos. Felipe Alessandri está levantando un municipio que Carolina Tohá dejó destruido, endeudado hasta la pared del frente. ¿Y con qué lo hace? Con gestión. Porque el árbol que tiene ahí lo gestionó con una empresa privada, el pesebre con otra, el paseo Edwards, todo eso con otra, las pinturas de las fachadas de Ahumada con otros. A todos les ha dicho, miren, esto es labor de todos nosotros. Instaló guardias de seguridad que hoy día financia a medias con los comercios. E instaló una ronda de policial más grande, pero atiende bien a sus carabineros, a los de la prefectura de centro. Los trata bien.
Y qué increíble, porque fíjate que Felipe Alessandri, yo seguí esa campaña, fue absurdo. Nadie daba un peso por esa campaña. Yo me acuerdo el comando de Alessandri, y hasta el día de hoy, cada vez que viene acaso lo recuerdo, nadie apostó por él, ni siquiera el presidente Piñera.
Pero si le ganó a Lavín. Le ganó en una encuesta a Lavín. ¿Y Lavín cómo llegó a Las Condes? Designado a dedo por Francisco de la Maza. Bueno, y esas cosas se olvidan. Sí, a mí está bien que haga muchas cosas por Las Condes, pero ¿por qué llegó a ser alcalde de nuevo? Porque a dedo lo designaron alcalde. Felipe Alessandri le ganó en una primaria a Lavín, le ganó a la que iba a ser la candidata presidencial del PPD, Carolina Tohá. Y se mantiene igual, sigue caminando por las calles, tiene reuniones todos los meses con más de 300 personas en distintos barrios de Santiago, reuniones vecinales, donde va con todo su equipo y enfrenta los problemas. Ese es el tipo de liderazgo que yo creo que necesitamos a nivel comunal, que hace la pega. Y después, lo más probable es que salga reelecto, tenga otras posibilidades, pero sin ruido, sin estridencias, el tipo le está cambiando la vida a los habitantes de Santiago Centro.
¿Te gustaría un tipo así dentro de Acción Republicana?
No, me gusta Felipe Alessandri como alcalde de Santiago, que no haga bien la pega.
Pero por eso te digo, o sea, gente que...
No, representa. O sea, yo lo que digo siempre, que ayudémosles a los que están haciendo bien su trabajo. Felipe Alessandri no sale en La Moneda alegando por cosas políticas. Sale el fin de semana pintando los muros de Limba, creo que era, con un overol y una frase increíble. Estos son los overoles que yo quiero para Santiago. Los que limpian, los que ordenan. Ha enfrentado a los violentistas como no lo ha enfrentado ningún alcalde antes. Si está haciendo una gestión increíble y está recuperando el centro de Santiago, desde el centro hacia los barrios, ese es su concepto. Yo tengo que darle tranquilidad a todos los visitantes, a todas las personas que van al centro de Santiago, y ahora voy a empezar a trabajar hacia los barrios. Yo lo encontré fantástico, o sea, encontré increíble el trabajo que está haciendo, así que todo mi aplauso para el alcalde de Santiago.
Oye, la UDI está quebrada a raíz de esta elección del domingo, porque la diferencia fue de 500 y tantos votos nomás.
Bueno, está con un problema interno importante de una tensión gigante, y por eso digo que este titular de
¿cuál quieres? A ver, ¿cómo vamos en 400?
Está yendo bien. Ay, así que saludo a los bots que dicen
¿qué hizo, mi querida Carolina?
¿Qué cosa? La cantidad de gente que está haciendo.
400, sin... ¿qué cosa?
400 era? Personas viendo en este momento el Facebook Live de.
¿Quién lo está grabando? No.
Pero no, sí. Nosotros estamos
transmitiendo. Ah, pero ahí está.
El de ustedes está en 400
personas que. Así que
es un buen número.
O sea, tú estás criticando a Jacqueline Van Rieselberg porque por lo que dice acá, ¿no? No puede partir, debutar. ¿Llamando al miedo?
No, yo creo que ella lo que tiene que hacer es llamar a recuperar los espacios donde la UDI siempre tuvo un lugar fuerte, que es trabajar con las urgencias sociales. No hay que disputar el liderazgo político.
Mira lo que dice respecto a ti. Consultada por la posibilidad de que ella y el ex candidato presidencial José Antonio Kast terminen disputando un mismo nicho electoral, señaló que entre ambos hay muchas diferencias. Ejemplificó que si bien los dos están en contra del pacto para la migración, dijo estar de acuerdo con que Chile sea sede de la próxima cumbre de la ONU por el cambio climático, la COP25, a diferencia de Kast. Pero la diferencia, perdón, bastante mínima.
Lo que pasa es que yo, ¿por qué alegué contra la COP25? Porque nos cuesta $100 millones. Si es que el gobierno cambia en la forma de presentarlo y le dice a todos los países que van a venir, mire, venir
usted
a
pague
Chile,
su venida.
Le cuesta $5 millones. Ya. Bueno, repartamos la carga, que a Chile le cueste $5 millones organizar el tema y que cada uno pague $5 millones. Es lo que hacemos en Acción Republicana cuando hacemos una comida, un almuerzo, cada uno paga su almuerzo. Incluso los jóvenes, cuando nos juntamos con jóvenes, le decimos aquí $500, compadre, para el sanguchito o lucas, y si alguien puede poner dos lucas. Pero a todos que nos cueste, aprovecho un aviso comercial, www.accionrepublicana.cl. El que quiera aportar con un pack o un pat desde los $1,000 hasta los $50,000, puede descargar la fórmula y nos ayuda.
O sea, tú estás en el espíritu ahorrativo que en algunas cosas tiene el presidente Piñera, pero en otras no, me dices tú. Por ejemplo, le cargó que pasaron 70 aviones en el cambio de la FACH.
Pero eso no tiene ningún sentido que lo haya dicho. Lo dijo en una radio criticando a la FACH. Las horas de vuelo de los aviones se tienen que hacer igual. ¿Qué le importa a él que pasen volando el día del cambio de mando o que vuelen en el desierto solo? Yo prefiero que pasen el día cambio de mando y que todo Chile pueda ver y se sienta orgulloso de su fuerza aérea. Si tienes que volar igual, porque tú tienes que cumplir horas de vuelo.
No es como tu auto que puede estar un mes estacionado en el garage. No, acá
no,
hay que
pues él podría ahorrarse.
O sea, él se compró un problema adicional cuando ya tenía al frente con Carabineros y el Ejército.
¿Para qué? O sea, si va a celebrar ahora el Año Nuevo en el Palacio
de Cerro Castillo.
Bueno, que todos los invitados pongan 50 lucas, porque es lo que les costaría la comida de Año Nuevo. Y el que quiere celebrar con el presidente viendo los fuegos artificiales de Cerro Castillo, ¿saben qué más? La cuota 50 lucas, compadre. ¿Por qué no? Aquí van a abrir nuevos ministerios. Nos vamos a gastar la plata que no tenemos en vez de reducir los ministerios, de fundirlos y evitarnos la proliferación de abogados, relacionadores públicos y una serie de cosas que se repiten en todos los ministerios, en toda la subsecretaría, en todas las seremías, que no le aportan nada a nadie. Hoy día, más en un mundo moderno digital, el Estado sigue funcionando con papel y timbre, y si tú llegas a una ventanilla y no traes los 14 papeles que te piden, te dicen, le faltó un papel. Oiga, si usted es el Estado, usted tiene el registro civil, tiene aduanas, tiene impuestos internos, tiene el Ministerio de Educación, ¿qué papel le puedo traer yo que usted no tenga dentro de su computador? Y nada, todos mirando al techo. Y tenemos unas manifestaciones de la NEF que paralizan Chile, paralizan el Ministerio de Educación. Encierran a la ministra de Educación en su oficina porque se atrevió a despedir a 200 personas.
¿Eran operadores políticos?
200 de, no sé, 6.000 funcionarios tenían el Ministerio de Educación. Perdónenme. O sea, hacen lo que quieren porque ponen por delante la política y no el servicio público. Y eso es algo que nosotros tenemos que levantar como voz ciudadana.
Tenemos que ir al último corte. Yo no sé si José Antonio alcanza a estar. Son 2 minutos
nada más.
Dos minutos. No te vayas. Estamos como sedades todavía a petición del señor Kast. Bueno, vamos al corte, a la vuelta con las menciones.
¿Te acuerdas de tu primer beso? Claro que te acuerdas. ¿Cómo fue? ¿Fue incómodo? ¿O fue increíble? Porque sabemos lo importante que ha sido siempre el cuidado de tus dientes. Clínica Everest se preocupa por ti. Encuéntranos en www.clinicaeverest.cl.
Entre bosques nativos y la precordillera de los Andes se encuentra Casa Maipo, un centro de eventos, lodge y spa con una infraestructura diseñada para entregar comodidad, aventura y relajación a nuestros clientes. Nuestro entorno convierte a Casa Maipo en el centro ideal tanto para aliviar el estrés como para convenciones empresariales y actividades grupales. Déjate llevar por el encanto de la naturaleza junto a Casa Maipo. Para más información y detalle, visite www.casamaipo.cl.
Porque juntos la Navidad es inolvidable. Encuentra en Salcobrand el regalo para sorprender a los que más quieres. Bioline, set de afeitado y cuidado facial, 5.990 pesos. Estuches L'Oreal, desde 4.990 pesos. Descubre estas y otras ofertas en Salcobrand y Salcobrand.cl. Válidas hasta el 26 de diciembre. Salcobrand, tu bienestar es hoy.
Estamos presentando Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde, junto a Carla Zunino y Claudio Fariña.
Estamos de vuelta todo el programa, despidiendo ya con José Antonio Cassat a Mocedades, que ha sido la programación mandatado por la señora, me imagino. Estamos con José Antonio, también con Carolina Alcayaga Lerdo de Tejada. Ese apellido me gusta mucho. A ver, canta un poquito.
No, ahí no,
no,
ya me dijiste. No,
estaba saliendo bien.
Si canta bien, José Antonio.
A pesar de lo alemanote, te estaba saliendo bien.
Ya, no, démosle, Carola.
Oye, tengo que decirle que muy cerca de Santiago, bien marcada las majestuosas montañas del Manzano, esto me faltaba, se encuentra Casa Maipo, que cuenta con amplias salas de reuniones, tecnología, gastronomía, un cálido servicio, un lugar maravilloso atendido por su propio dueño, Carlos Castellón. Y decirles además que hay una nueva sucursal en Las Condes de Clínica Everest, a pasos del metro y ubicada en el corazón del barrio de oficinas Nueva Las Condes, Alonso de Córdoba, 5870 Las Condes, entre Nuestra Señora del Rosario y Avenida Manquehue Norte, sector Metro Manquehue, cercanías del centro comercial. ¿Cuál? No saben. El más
sí,
antiguo.
La Pumanque,
los chiquillos, el primer centro comercial.
Yo creo ¿dónde que estaba el faro de Apoquindo?
Veo que no ha ido hace bien, tiempo por allá.
Uno lo veía. El faro Apoquindo lo asociaba a los helados. Hoy día creo que es un...
No, hoy día está el puro faro.
Está solamente el faro.
Claro, sí, pero antes uno iba y se comía un helado, ¿puedo decirlo?
Dígalo.
Saborí.
Oye, te encontraste con una colega acá afuera que se casó virgen y tú también te casaste virgen.
Así es. ¿Por qué saltó lejos el maní?
Me acordé del faro. Iba al faro y entonces dije, bueno.
No, yo estaba hablando con una colega.
No digas quién es.
No, estaba hablando con una colega tuya.
De origen alemán también.
Me entrevistó una vez en un late. Ya. Y llegamos, no sé por qué cosas de la vida, a hablar de la vida sexual de las personas. Y me dijo, pero ¿cómo? Hoy día nadie se casa virgen. Y yo le digo, bueno, yo sí. Y me quedo mirando así como que se quedó callada. Y dijo, pero ¿cómo? Bueno, sí.
Está bien, pues te felicito que hayas conservado eso hasta tu matrimonio y digamos, y de ahí, o sea, hasta el día de hoy, me imagino.
No, ya no soy virgen.
No, me imagino, pero de fidelidad absoluta, José Antonio Cast, te tienes que pasar aviso porque entiendo que vas a estar mañana. Yo te había cambiado el programa porque como vivía Carla Zunino no pudo estar, queríamos traerte mañana, pero mañana tú vas a estar ¿dónde?
En Concepción, la octava región, vamos a estar en Concepción, Curanilagüe, Tomé.
Nadie te va a pegar.
Mañana va a estar en Tomé.
Mañana Tomé, creo que
el jueves en Arauco.
Claro.
Curanilagüe.
Uy, esta chica te lleva la agenda increíble.
Cañete, también, que hay con la Marcela Weber, que está a cargo de la gira.
Así es, estamos...
Fue parte de la condición de Casque entrar a esta señorita al estudio para que se formara el trío, tiene razón. Sí,
lógico,
siempre
lógico, me ordena todo.
Oye, pero no vas a ninguna universidad, porque te advierto que los universitarios de Conce sí que son bravos, ahí partió el MIG, ahí sí que te van a sacar la cresta. Si
el lugar donde más votos saqué en Chile es Coronel.
¿En serio?
Y Lota. No, 20% de la votación. Cada vez que pregunto, le digo, ¿usted sabe dónde yo saqué más votos en Chile? Me dicen, en Las Condes. No, Lota y Coronel.
Oye, José Antonio, ¿y en mi región cómo te han tratado? ¿Magallanes?
Muy bien.
¿Nadie te ha dicho nada?
Hemos tenido giras. De hecho, la única comuna que nos falta recorrer de Magallanes es Puerto
Natales.
Puerto Natales.
Y sí. El único lugar que no hemos podido llegar todavía.
¿Sabes qué? Entonces no te puedo perdonar. Si tú no has conocido Puerto Natales, lugar donde yo nací en el año 1973, No has conocido nada de Chile, viejo. No, no puedo creer que no conozcas las Torres del Paine.
Pero, perdón, Almidón. Me equivoqué.
No, Puerto de Natal, estuvimos.
No,
me equivoqué.
Gente de Natal que nos escucha, ¿en qué dial? Allá está. En el 98.7, el mismo dial de Natal. Escuchen acá, Puerto Natal.
Lo que pasa es que recorrí San Gregorio, Laguna Blanca, Sombrero, Primavera, Timauquel. Estuvimos en Torres del Paine, en Río Verde.
Una gira maratónica. Porque
fue maratónica y lo único que nos fuimos fue a Puerto Williams.
Perfecto. José Antonio, tenemos que irnos rápidamente. Viene Eli de Caso que nos va a matar. Son las 4 ya.
Súper rápido. Solamente que está recorriendo las 345 comunas del país porque estamos en el desafío 345 comunas y en el streaming, perdón, en el Twitter y en todas las páginas de José Antonio hay un concurso para Navidad. Para que también concursen por un libro de el libro que escribió, que se le escribió a la mamá de José Antonio Castro.
Señorita, gracias. Esa fue la condición. Gracias, Nelson. Chao.
Trío en Agricultura. El contrapunto radial de la tarde con los periodistas Carla Zunino y Claudio Fariña. Una presentación de Casa Maipo y Santuario del Río en la precordillera del Cajón del Maipo, un lugar de descanso. Y Clínica Odontológica Everest, la belleza empieza por tu sonrisa. Producción Camila Eggers.